amada Videncia. Benditas, benditos seáis por acompañarnos y dejaros acompañar en esta hermosa noche de comienzos de otoño. Tercer miércoles de noviembre, festividad de San Eugenio y San Alberto Magno. Confiando que donde no llegue un servidor, estás tú, y aprovechar así tu saber, tus inquietudes, tu privilegiada perspectiva, para poder acompañar y enriquecer con tu intervención este espacio que compartimos, Dimecres Junts. Por eso hacemos el programa en directo, para facilitar tu participación, siempre y cuando tengas el deseo de hacernos llegar tu voz con una pregunta, cualquier tema que desees que desarrollemos o cualquier iniciativa que consideres de interés general. La ambición como motor de superación personal, junto a una buena dosis de amor propio, no es preocupante. Ser ambicioso, si es para bien, es excelente. La ambición solo es peligrosa cuando está asociada a una permanente insatisfacción, como este que dice: doctor, doctor, venimos porque mi mujer tiene 3 pechos. Ah, y quiere que le estirpe uno de ellos, ¿verdad? No, no, que me implante a mí otra mano. Hoy es festividad de San Alberto Magno. Alberto, puesto que Magno es un apodo que le adjudicaron sus propios contemporáneos. Alberto fue dominico y llegó a ser considerado doctor de la Iglesia. Fue obispo de Regensburgo y es patrón de las ciencias naturales. Alberto explicó con argumentos sólidos que la Tierra es redonda, en una época en que decir eso era un tanto peligroso. Pero como bien dice, lo explicó con argumentos sólidos. Los propios contemporáneos de Alberto fueron los que le dieron este título de Magno, por la profundidad y amplitud de sus conocimientos. Solían llamarle el Doctor Universal, pues sus conocimientos en todos los campos eran extraordinarios. El monje Rogelio Bacon le consideraba como una autoridad y calificaba sus obras de fuentes originales. Hoy nos extendemos un poquito en compartir los rasgos de tan singular santo. San Alberto fue maestro de otro santo muy conocido, Tomás de Aquino, el más importante de los teólogos de todos los tiempos. Alberto es un hombre grande por sí mismo. De origen suave, pertenecía a la familia Bolstad. Nació en el castillo de Lauingen, a orillas del Danubio, en el año 1206. Lo único que sabemos sobre la juventud de Alberto es que estudió desde los 16 años en la Universidad de Padua, en Italia, donde su tío vivía. Allí encontró en 1222 al beato Jordán de Sajonia, segundo maestro general de la Orden de Santo Domingo, quien lo dirigió en la vida religiosa, y escribió desde Padua a la beata Diana de Andelo, que estaba en Bolonia, anunciándole que había admitido en la orden a 10 postulantes, y 2 de ellos hijos de condes alemanes. Uno era Alberto, lo mismo que el conde de Borja. ¿Es así? Los Borgia eran condes. Por tanto, tenían acceso a una privilegiada educación. No solamente eran personas que, lógicamente, en aquella época tenían acceso a unos valores, a una fe, sino que tenían una formación muy extensa. Cuando el conde, su padre, el conde de Bolstad, se enteró de que su hijo vestía el hábito de los frailes mendicantes, se enfureció sobremanera. No quería que su hijo fuera un hippie. Y habló de sacarlo por la fuerza de la orden. Pero los superiores de Alberto lo enviaron discretamente a otro convento, probablemente el de Colonia, en Alemania, donde estaba la escuela más importante de la orden, dominica, y la cosa paró ahí. El hecho es que Alberto enseñaba en Colonia en el año 1228 y en 1229 vistió el hábito de los frailes predicadores. Más tarde fue prefecto de estudios y profesor en Hildesheim, Friburgo de Brisgovia y Estrasburgo. Cuando volvió a Colonia, era ya famoso en toda la provincia alemana. Como París era entonces el centro intelectual de Europa Occidental, Alberto pasó ahí algunos años como maestro subordinado, hasta que obtuvo el grado de profesor. La concurrencia de estudiantes a sus famosas clases fue tan grande que debió de enseñar en la plaza pública, la cual, aunque pocos lo saben, lleva su nombre. Se trata de la plaza Maubert, que viene del nombre Magnus Albert. Fue elegido superior provincial de Alemania y abandonó la cátedra de París y estuvo constantemente presente en las comunidades que gobernaba, recorriendo a pie la región, mendigando por el camino el alimento y el hospedaje para cada noche. En 1248, los dominicos determinaron abrir una nueva universidad, Studia Generalia, en Colonia. Nombraron rector a San Alberto. Desde entonces, hasta 1252, tuvo entre sus discípulos a un joven fraile, el que sería Santo Tomás de Aquino. En aquella época, la filosofía comprendía las principales ramas del saber humano: la lógica, la metafísica, las matemáticas, la ética y las ciencias naturales. Entre los escritos de San Alberto, que forman una colección de 38 volúmenes, hay obras sobre todas estas materias, por no decir nada sobre los sermones y los tratados bíblicos y teológicos. La figura de San Alberto y la de Rogelio Bacon se destacan en el campo de las ciencias naturales, cuya finalidad, según dice el santo, consiste en investigar las causas que operan en la naturaleza. Algunos autores llegan incluso a decir que San Alberto contribuyó aún más que Bacon al desarrollo de la ciencia. En efecto, Alberto fue una autoridad en física, geografía, astronomía, mineralogía, alquimia, es decir, química, pues en aquel entonces no estaban separadas, y biología. Por lo cual, nada tiene de sorprendente que la leyenda le haya atribuido poderes mágicos. En sus tratados de botánica y fisiología animal, su capacidad de observación le permitió disipar leyendas como la del águila, según la cual decía Plinio que envolvía sus huevos en una piel de zorra y los ponía a incubar al sol. También han sido muy alabadas las observaciones geográficas del santo, ya que hizo mapas de las principales cadenas montañosas de Europa. Explicó la influencia de la latitud sobre el clima, y en su excelente descripción física de la Tierra, demostró que ésta es redonda. Pero el principal mérito científico de San Alberto reside en que, al caer en la cuenta de la autonomía de la filosofía y del uso que se podía hacer de la filosofía aristotélica para ordenar la teología, reescribió, por así decirlo, las obras del filósofo para hacerlas aceptables a los ojos de los críticos cristianos. Por otra parte, aplicó el método y los principios aristotélicos al estudio de la teología por lo que fue el iniciador del sistema escolástico, que su discípulo Tomás de Aquino había de perfeccionar. Así pues, fue San Alberto el principal creador del sistema predilecto de la Iglesia. Él reunió y seleccionó los materiales, echó los fundamentos y Santo Tomás construyó el edificio. Al mismo tiempo se mantenía humilde y rezaba así: Señor Jesús, pedimos tu ayuda para no dejarnos seducir de las vanas palabras tentadoras sobre la nobleza de la propia familia, sobre el prestigio de la orden o sobre lo que la ciencia tiene de atractivo. San Alberto escribió durante sus largos años de enseñanza y no dejó de hacerlo cuando se dedicó a otras actividades. Como rector del estudio en Colonia, se distinguió por su talento práctico, de suerte que de todas partes le llamaban a arreglar las dificultades administrativas y de todo orden. En 1254 fue nombrado provincial en Alemania. Dos años más tarde, con su alto cargo, asistió al capítulo general de la orden en París, donde se prohibió a los dominicos que aceptasen en las universidades el título de maestro o doctor o cualquier otro tratamiento que no fuera el de su propio nombre. Para entonces ya se le llamaba a San Alberto el doctor universal, y el prestigio de que gozaba había provocado la envidia de los profesores laicos contra los dominicos. En vista de esa dificultad que había costado a Santo Tomás y a San Buenaventura un retraso en la obtención del doctorado, San Alberto fue a Italia a defender a las órdenes mendicantes contra los ataques de que eran objeto en París y otras ciudades. Guillermo de Saint-Amour se había hecho eco de dichos ataques en su panfleto sobre los peligros de la época actual. Durante su estancia en Roma, San Alberto desempeñó el cargo de maestro del Sacro Palacio, es decir, de teólogo y canonista personal del Papa. Por entonces, predicó en las diversas iglesias de la ciudad. En 1260, el Papa le ordenó obispo de la sede de Regensburgo, la cual, según se le informó, era un caos tanto en lo espiritual como en lo material. San Alberto fue obispo de Regensburgo menos de dos años, pues el Papa Urbano IV aceptó su renuncia, permitiéndole regresar a la vida de comunidad en el convento de Würzburg y a enseñar en Colonia. Pero en esos dos años hizo mucho por remediar los problemas de su diócesis. Su humildad y pobreza eran ejemplares. Desgraciadamente, los intereses creados y la persistencia de ciertos abusos no permitieron al santo terminar la obra comenzada. Para gran gozo del maestro general de los dominicos, Beato Humberto de Romanos, que había tratado en vano de impedir que Alejandro le consagrase obispo, San Alberto volvió al Studium de Colonia, pero al año siguiente el santo recibió la orden de colaborar en la predicación de la cruzada en Alemania con el franciscano Bertoldo de Ratisbona. Terminada esa tarea, San Alberto volvió a Colonia, donde pudo dedicarse a escribir y enseñar hasta 1274, cuando se le mandó asistir al Concilio Ecuménico de Lyon. En víspera de partir, se enteró de la muerte de su querido discípulo Santo Tomás de Aquino. Según se dice, lo supo por revelación divina. A pesar de esta impresión y de su avanzada edad, San Alberto tomó parte muy activa en el concilio, ya que junto con el beato Pedro de Tarantais, Inocencio X y Guillermo de Morbeck, trabajó ardientemente por la reunión de los griegos, apoyando con toda su influencia la causa de la paz y de la reconciliación en la Iglesia. Defiende la obra de Santo Tomás. Probablemente la última aparición que hizo en público tuvo lugar tres años más tarde, cuando el obispo de París, Esteban Tempier, y otros personajes atacaron violentamente ciertos escritos de Santo Tomás. San Alberto partió apresuradamente a París para defender la doctrina de su difunto discípulo, que coincidía en muchos puntos con la suya, y propuso a la universidad que le diesen la oportunidad de responder personalmente a los ataques, pero ni aun así consiguió evitar que se condenasen en París ciertos puntos. La Virgen ya lo había preparado. En 1278, cuando dictaba una clase, le falló súbitamente la memoria y perdió la agudeza de entendimiento. San Alberto había dicho que de joven le costaban los estudios y que por eso una noche dispuso huir del colegio donde estudiaba. Pero al tratar de huir por una escalera colgada en una pared, al llegar a la parte de arriba, se encontró con Nuestra Señora la Virgen María, que le dijo: Alberto, ¿por qué en vez de huir del colegio no me rezas a mí, que soy causa de la sabiduría? Si me tienes fe y confianza, yo te daré una memoria prodigiosa. Y para que sepas que sí fui yo quien te la concedí, cuando ya te vayas a morir, olvidarás todo lo que sabías. Aquello sucedió como la Virgen le dijo. 2 años después, a los 74 años, murió apaciblemente, sin que hubiese padecido antes enfermedad alguna, cuando se hallaba sentado conversando con sus hermanos en Colonia. Era el 15 de noviembre de 1280. Se había mandado construir su propia tumba, ante la cual todos los días rezaba. No fue beatificado sino hasta 1622, y aunque se le veneraba ya mucho, especialmente en Alemania, la canonización se hizo esperar todavía. En los años 1872 y en 1927, los obispos alemanes pidieron a la Santa Sede su canonización, pero al parecer fracasaron. Finalmente, el 16 de diciembre de 1931, Pío XI, en una carta decretal, proclamó a Alberto Magno doctor de la Iglesia, lo que equivalía a la canonización, e imponía a toda la Iglesia de Occidente la obligación de celebrar su fiesta. San Alberto, según dijo el sumo pontífice, poseyó el más alto grado del don raro y divino del espíritu científico. Es exactamente el tipo de santo que puede inspirar a nuestra época, que busca con tantas ansias la paz y tiene tanta esperanza en sus descubrimientos científicos. San Alberto es el patrono de los estudiantes de ciencias naturales. Lo que yo pido es que este espíritu científico, en el sentido al que aquí se refiere, y que no es otro que el amor al saber, nos acompañe a todos y a cada uno, de modo que todos nuestros sentidos estén abiertos a la gracia de descubrir en las cosas sencillas y cotidianas la grandeza del orden subyacente, el orden, la fuerza, la voluntad que le otorga sentido, belleza y amor a cuanto existe. Como dice mi hermana Carmen, actualmente profesora de biología en Valencia, todos somos científicos. Ella así se lo hace ver a sus alumnos, pues todos realizamos observaciones y elaboramos nuestras conclusiones, que afortunadamente el tiempo, la experiencia y los consejos y revelaciones van puliendo. Entra la profesora en el despacho del director y este le increpa. ¿Me puede explicar por qué dice a los alumnos que la puntualidad no puntúa? Parece que le han informado sobre mis palabras al inicio del curso, pero aunque usted convendrá en que ser puntual es en cierto sentido un deber y no un mérito, lo que sí ha advertido es que la falta de puntualidad quita puntos. Ciertamente, no ser puntual quita puntos, sobre todo en la convivencia. pues se suele percibir como una falta de respeto, de interés o consideración al que se hace esperar. Por mi parte, pediros disculpas de que hoy hemos empezado unos 15 minutos tarde en este nuevo horario de 9 a 11 y ya sabéis que me importa mucho todo aquello en lo que estoy involucrado y que básicamente sois vosotros las personas, la vida. Habiendo incurrido repetida y abundantemente en dicho comportamiento, en épocas pasadas afortunadamente, puedo constatar que al que más afecta, si no a la corta, a la larga, el defecto por excelencia de los latinos, la impuntualidad o retraso, es al que así actúa, de modo que termina perdiendo el respeto y la credibilidad de quienes habían confiado en su palabra. Tal y como te decía, tengo buena experiencia en eso de la tardanza y el arte de hacer esperar y desesperar al prójimo de turno. Y la verdad es que es un vicio que esconde planteamientos de lo más variados. Entre los que recuerdo, un servidor solía incurrir en aquel de querer hacer demasiadas cosas. La verdad es que no hay manera de estirar el tiempo. Como el tiempo no presta, como una goma, lo que ocurre es que terminas llegando tarde. Y en mi caso, en ocasiones, no 5 ni 10 minutos, sino hasta 3 horas. Corregir este error es tan simple como acostumbrarse a ser menos ambicioso con el tiempo y hacer, como dice San Francisco de Asís, pocas cosas, pero bien. A este respecto, del consejo de Francisco, recordar que él empezaba diciendo: si deseas ser libre, tómate tu tiempo, haz pocas cosas, pero hazlas bien. Y en esto de no hacer esperar, a quien no debemos defraudar ni hacer esperar, es al Señor, que tiene a bien contratarnos pagando por adelantado y abundantemente. Toda nuestra atención para este Señor que palpita en cada uno y que se revela o presenta allá, cuando y donde uno menos lo espera. Como puedes ver, este espacio de radio que cada miércoles realizamos entre todos, gracias a vuestra amable escucha, ha adelantado una hora. Por tanto, terminaremos sobre las 11. Bienvenidos a todos los que nos estáis escuchando. Para los que os habéis incorporado recientemente, voy a repetir el número de teléfono por si deseáis hacer alguna intervención en directo. El teléfono es el 96-281-5171. 96-281-5171. Y así poder compartir en directo, personalmente, vuestras preguntas, vuestras dudas, poder hacer llegar sugerencias de temas que queráis sean tratados, abordados hoy o en otros programas, y también si tenéis alguna iniciativa que consideréis de interés. Esta noche, además de Juan Carlos Chirau y Joan Ramón Mestre, en los mandos, en los teclados, nos acompaña Andrés García, colaborador incondicional de Dimecres Junts. Buenas noches, Andrés.
Hola, buenas noches. Bona nit.
Como siempre, recordaros que el programa está dedicado a ti, a uno mismo. ¿Qué falta nos hace? Es evidente que si hacemos caso de este espíritu científico que palpita en uno, en todos, y que es algo que nos viene dado, como contaba San Alberto, es un don de la Virgen, llamémosle la naturaleza, la existencia, el saber, pero sobre todo el amor al saber, es en realidad una cuestión de atención, es una cuestión de observación. Da igual si tu orientación es la de un simple artesano, la de un artista, la de un obrero. El hecho es que, gracias a la atención, tú puedes percibir detalles que van a ser relevantes porque le van a dar sabor a tu vida y que te van a permitir sorprender agradablemente a las personas que amas, a aquellas con las que trabajas, a aquellas con las que convives. La observación es la base de la ciencia, del saber estar. Y en ese saber estar, en esa convivencia, lo más importante es saber estar con uno mismo, porque la atmósfera interior, el ambiente que se respire de tu piel hacia adentro, es lo que va a determinar la capacidad de respuesta, la capacidad de interacción, la capacidad de entrega a los demás, que son la puerta abierta a la realización personal. Pero muy importante, y digo muy importante porque demasiadas veces se nos ha insistido y se ha alabado el sacrificio personal, el ponerse uno en el último lugar, el desentenderse incluso. Eso solamente ha llevado a la insensibilidad. Como decía Jesús, ama a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con todas tus fuerzas. Y al prójimo, a la prójima, como a ti mismo, como a ti misma. Pues la atención empieza en algo tan simple como el sentir. Siéntete y regálate toda la comodidad que te sea posible. Lo mismo si tienes un invitado, vas a ponerle el mejor asiento, vas a ponerle el plato más nuevo que tienes, vas a ponerle el mejor menú, la mejor comida que tengas en ese momento, vas a agasajarlo, vas a procurar que se sienta a cuerpo de rey. Pues lo mismo contigo misma. ¿Cómo te consideras, cómo te consideras tú a ti misma? Es como vas a considerar a los que te rodean. Por eso, empezar por uno mismo no es cuestión de egoísmo, es una pura cuestión práctica, inteligente, de ir al grano. Es mejor estar bien ocupado que desatendido. Y es mejor abandonarse a ese amor al saber, al conocerse, que simplemente estar abandonado, echarse a la bartola. Esta noche, Andrés nos tiene preparado, como siempre, cosas que nos van a inspirar, nos van a sorprender, y si no me equivoco, tiene algo referente a la a un documental que ha realizado Al Gore, uno de los políticos más relevantes de la actualidad en Estados Unidos, y que ha dedicado, se ha orientado a la protección del medio ambiente. Esto es algo que da igual que apuntemos, que dirijamos nuestra atención de nuestra piel hacia adentro o de nuestra piel hacia afuera. El hecho es que el medio ambiente, la atmósfera que respiramos, es algo que compartimos. Lo que afecta a uno afecta a todos. Y como decía ese estudiante de un colegio de Japón, si uno no es feliz, nadie puede ser feliz. Vamos a ver qué nos cuentas, Andrés. Buenas noches.
Buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo. Verdad es que es Al Gore, uno de los políticos más relevantes ahora en el plano, pues digamos mundial, porque se está moviendo por todo el mundo haciendo campaña, no política, sino, digamos, moral. porque lo que está haciendo es intentar apelar a la conciencia de la gente. Todo el mundo se acuerda de él de cuando las elecciones en Estados Unidos, que fue cuando ganó Bush por 100 y pico votos, o unos pocos cientos de votos en el sur, por culpa de unas papeletas que estaban agujereadas mal o no sé qué. Bueno, ya visteis que estuvieron meses para hacer recuentos y tal, y en el país de la democracia, pues aquello fue un escándalo. Y al final, pues, ganó Bush, que era uno de los que no estaban, en lo que eran las encuestas, que él estaba como en segundo lugar. Al final, pues, la historia desde luego ha demostrado que Bush no es el mejor presidente que se pueda tener en Estados Unidos, y menos, sobre todo, porque tiene mucha relevancia como peso de nación en la política internacional y mundial. Así que no sabemos cómo hubiera sido el mundo si Gore hubiera ganado las elecciones, pero sí por lo menos podemos ver lo que él está haciendo ahora mismo sin ser presidente, y nos podríamos hacer una idea de cómo sería. Os hablo un poco de él. Tengo una pequeña biografía. Es ex vicepresidente de Estados Unidos y ahora es presidente de la Generation Investment Management. Es una empresa con sede en Londres que se dedica al estudio de las inversiones sostenibles. También es presidente de Current TV, una cadena independiente que emite por cable y satélite documentales para jóvenes basados en contenidos creados por los telespectadores y el periodismo ciudadano. Es miembro del consejo de directores de Apple Computer Inc. y asesor de Google. También es profesor invitado de la Universidad Estatal Middle Tennessee Murfreesboro, en Tennessee. Fue elegido congresista en el 76 y reelegido 4 veces. Fue elegido senador en el 84 y en 1990 también fue elegido de nuevo como senador y nombrado ya vicepresidente de Estados Unidos en enero del 90. Fue uno de los miembros principales del equipo económico del presidente Clinton. Fue presidente del Senado, miembro del gabinete, miembro del Consejo de Seguridad Nacional y encabezó un sinfín de iniciativas gubernamentales. Dirigió los esfuerzos del gobierno Clinton-Gore para proteger el medio ambiente y es autor del superventas sobre el tema Earth in the Balance, Ecology and the Human Spirit. La tierra en el equilibrio, la ecología y el espíritu humano. Es un libro del año 92. Y hoy en día pues vive con su esposa Tipper en Nashville, en Tennessee. Lo que ha hecho ahora ha sido, además de hacer campaña por todo el mundo, porque se dedica a recorrer los estados y entrevistarse con los jefes de gobierno y hablar del tema del medio ambiente, pues ha hecho una larga entrevista a un documentalista y pues ha contado su vida, ha contado su experiencia y también su punto de vista y todos los datos que ha ido recogiendo de científicos, etcétera. Y entonces ha salido un documental que la verdad es que debe remover mucho las conciencias. Y yo lo que he visto en internet es que, como siempre pasa con este tipo de documentales, se puede encontrar en un cine en Valencia capital, en un cine en las afueras no recuerdo de qué ciudad, y ya está, y poco más. Es decir, que tienes que ir buscando mucho para poder encontrar esa película en cartelera, ese documental. Pues nos tendremos que esperar al DVD, pero yo creo que vale la pena, sobre todo porque con lo que se ve en internet está muy bien documentado, tiene mucha base científica y, pues ya digo, es para verlo ya porque parece que no hay mucho tiempo. Se llama Una verdad incómoda. Los seres humanos están sentados en una bomba de relojería. Si la mayoría de los científicos del mundo tienen razón, nos quedan apenas 10 años para evitar una catástrofe de grandes proporciones, que podría hacer entrar el clima del planeta en una espiral destructiva con temperaturas extremas, inundaciones, sequías, epidemias y oleadas de calor hasta ahora desconocidas. Una catástrofe preparada por los propios hombres. El realizador del documental, Davis Guggenheim, dirige este éxito del Festival de Sundance, llamado Una verdad incómoda, la historia de la apasionada entrega de un hombre decidido a exponer los mitos e ideas equivocadas acerca del calentamiento global y de su prevención. Este hombre es el ex vicepresidente Al Gore, que después de perder las elecciones del año 2000, decidió cambiar de rumbo y dedicarse a ayudar a salvar el planeta. Este conmovedor relato de Al Gore y su espectáculo itinerante del calentamiento global muestra a un hombre divertido, abierto y dispuesto a todo para hacer llegar a la mayor cantidad de gente posible la sorprendente verdad acerca de lo que él llama la emergencia planetaria, antes de que sea demasiado tarde. Las peores tormentas conocidas en Norteamérica tuvieron lugar en el año 2005, y Al Gore no se muerde la lengua a la hora de explicar lo que está pasando. El documental, además de exponer claramente los hechos y de hacer algunas predicciones, cuenta la historia personal de Al Gore, desde el universitario idealista que empezó a preocuparse por la crisis medioambiental a escala mundial, pasando por el joven senador que debió enfrentarse a una terrible tragedia familiar, hasta el hombre que casi llegó a ser presidente, pero que regresó a su primera pasión, el medio ambiente, convencido de que aún se podía hacer algo. Una verdad incómoda, usando el ingenio, la inteligencia y la esperanza, demuestra que el calentamiento global ya no puede verse como un tema político, sino como el mayor reto moral al que se enfrenta nuestra civilización. Que ya no se puede esconder, que la verdad es esa, que no se puede decir, no, es que eso es una posibilidad, y una posibilidad es simple probabilidad, que eso a lo mejor no pasa. No, es que ahora ya no hay duda al respecto. Gore también ha escrito un libro con el mismo título, Una verdad incómoda, que recoge las investigaciones de vanguardia que científicos altamente cualificados han realizado en todo el mundo, además de fotografías, gráficos y otras ilustraciones que sirven para documentar la realidad del calentamiento global. ¿Qué es el calentamiento global? En un programa anterior ya hablamos de lo que era el efecto invernadero, del agujero de ozono y todas estas cosas que se oyen cuando se habla de esto. Bueno, pues recuerdo un poco a qué es debido el calentamiento. El dióxido de carbono y otros gases calientan la superficie del planeta de forma natural al atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Los rayos del Sol llegan a la Tierra, rebotan en la superficie y luego ya no salen porque el gas, el dióxido de carbono, impide que se vuelvan a salir al espacio y se quedan en la atmósfera. Esto es bueno porque permite que nuestro planeta sea habitable. Sin embargo, la quema de combustibles fósiles como el carbón, el gas y el petróleo, junto con la tala de bosques, ha incrementado enormemente la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera terrestre, con el consiguiente aumento de las temperaturas. La inmensa mayoría de científicos coincide en señalar que el calentamiento global es un fenómeno real, que está sucediendo en la actualidad y no se debe a causas naturales, sino que es consecuencia de la actividad humana. Las pruebas son abrumadoras e innegables. Los indicios del calentamiento global se encuentran estudiando el hielo de los glaciares, los sedimentos oceánicos, los anillos de los árboles, de los corales. Hay infinidad de pruebas. El calentamiento global es un grave problema para el ser humano, porque es la causa de las tormentas cada vez más fuertes, de las sequías más largas, de la desaparición de los glaciares. Los actuales se están derritiendo. La subida del nivel del mar, los cambios meteorológicos y las crecientes epidemias, así como el creciente número de plantas y animales que están siendo obligados a abandonar sus hábitats. Los coches y las centrales térmicas que funcionan con carbón son las dos mayores fuentes productoras de dióxido de carbono en Estados Unidos, que es el cuarto país más contaminante del mundo. La deforestación también es otra causa importante en todo el mundo. Según los científicos, si no reducimos las emisiones de dióxido de carbono, la temperatura media del planeta podría subir entre 3 y 9 grados a finales de siglo. Hay unas estadísticas científicas sorprendentes sobre el calentamiento. Por ejemplo, datos recientes procedentes del núcleo de hielo de la Antártida muestran que las concentraciones de dióxido de carbono son ahora más elevadas que en cualquier época de los pasados 650.000 años, que es la medición más lejana que puede hacerse con estos hielos. 2005 fue el año más caluroso desde que se mide la temperatura atmosférica. los 10 años más calurosos registrados hasta ahora en la historia han tenido lugar a partir de 1990. En 2005 se batieron récords de calor en varias ciudades de Estados Unidos y de todo el hemisferio norte. Durante los últimos 50 años, la temperatura global media ha subido más rápidamente que en cualquier otra época. En 2003, una oleada de calor mató a más de 3.000 personas en Europa y a 1.500 en la India. Desde 1978, el hielo del Océano Ártico disminuye aproximadamente un 9% cada década. Se vieron gaviotas por primera vez en la historia en el Polo Norte en el año 2000. Y si las nieves del Kilimanjaro siguen derritiéndose a este ritmo, puede que ya hayan desaparecido en el 2020. ¿Qué efectos se prevén que tenga este incremento de temperatura? Pues que se incremente la intensidad de los huracanes. Durante las últimas décadas, el número de huracanes de categoría 4 y 5 casi se ha duplicado. Al calentarse el agua de los mares, las tormentas tropicales recogen más energía y son mucho más fuertes. Mientras que en algunas zonas aumentarán las inundaciones, en otras empeorarán las sequías y habrá más incendios. Las islas más planas no podrán ser habitadas debido a la subida del nivel del mar, que quedarán por debajo del agua. Los bosques, las granjas y las ciudades deberán enfrentarse a nuevos insectos y a las enfermedades transmitidas por los mosquitos. Por ejemplo, la malaria se ha extendido a altitudes más elevadas, a lugares como los Andes colombianos, a 2.100 metros sobre el nivel del mar. Las alteraciones del hábitat en los arrecifes de coral o en los prados alpinos hará que muchas especies de fauna y de flora desaparezcan. Al menos 279 especies de plantas y animales se están desplazando hacia los polos como respuesta al calentamiento global. Parece que comienzan a mudarse primero los animales, pero ya veremos las personas. Si el calentamiento continúa, es de esperar que tenga consecuencias catastróficas. Las muertes causadas por este fenómeno se doblarán en solo 25 años, hasta alcanzar las 300.000 personas al año. El nivel del mar en todo el mundo podría elevarse más de 6 metros por el derretimiento de hielo en Groenlandia y la Antártida, lo que provocaría la destrucción de zonas costeras de todo el mundo, incluida la nuestra. Esto también hablamos en su día del el otro efecto que tiene esto. Si se derrite todo ese hielo, el agua dulce hará que las corrientes marinas se detengan. Y esas corrientes lo que hacen es traer agua caliente del Ecuador hacia el hemisferio norte. Si ese aporte de calor desaparece, todo el hemisferio norte pasará a tener una nueva glaciación. Que no deja de ser una paradoja, porque estamos hablando de calentamiento global. Pero ese también es un posible efecto. No hay duda de que somos capaces de solucionar este problema. De hecho, tenemos la obligación moral de hacerlo. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden suponer una gran ayuda a la hora de detener el calentamiento global. Ahora es el momento de unirnos para solucionar este problema. ¡Haz algo! Consulta la web www.climatecrisis.uip.es. Lo repito, www.climatecrisis.uip.es. En esta web no solo habla de todo lo que acabo de decir, de lo que es el documental, del libro, etcétera, sino también todas las medidas que puedes tomar en el ámbito doméstico, en el ámbito en casa o en tus desplazamientos para no contribuir a este calentamiento. Además de poner la lista de lo que puedes hacer, te explica punto por punto qué significa cada uno de esos puntos y pone ejemplos. Pone incluso fotografías, si es acaso sustituye las bombillas normales por una bombilla compacta fluorescente. te pone una foto de qué es una bombilla compacta fluorescente, por si acaso tienes una duda. Entonces es una web que está muy completa, porque cualquiera puede ver lo que puede hacer en casa para aportar algo en evitar este efecto. Yo me he apuntado una lista, porque hay algunas cosas que sí, que son curiosas, porque a lo mejor no las has pensado nunca, pero contribuyen a esto. En cuanto a lo que son la luz y la electricidad, está claro que cuanto más ahorremos, mejor. Por ejemplo, bajar el termostato 2 grados en invierno, si tienes aire acondicionado o calefacción, y aumentarlo 2 grados en verano. También contribuye a mejorar el medio ambiente limpiar o cambiar los filtros de la caldera y del aire acondicionado. Esto una vez al año. Cuando compres aparatos nuevos, elige los que ahorran en energía. Si tienes calentador de agua, envuélvelo con una manta aislante. Usa el tendedero en vez de la secadora cuando sea posible. Apaga los aparatos eléctricos que no estés utilizando. Desenchúfalos de la red, incluso. Hay una pérdida de un 5% en los aparatos que están conectados y no se utilizan. Asegúrate de reciclar todo lo que puedas en tu hogar. Compra productos hechos con papel reciclado. Cuando tengas ocasión, planta un árbol. Cámbiate a la energía verde. Si tienes posibilidad de escoger, mira a ver si tienes algo al alcance, como gas natural. Compra comida producida en tu zona. Todo lo que evites a los transportistas, a todo el gasto energético que supone llevarte los productos a casa, es también un beneficio para el medio ambiente. Compra alimento fresco en vez de congelado. Otra manera de ahorrar. Busca y apoya los mercados locales. Compra tantos alimentos orgánicos como sea posible. Evita comprar productos en envases pesados. Y come menos carne. Así dicho, parece que... ¿Y qué tiene que ver esto con el medio ambiente? Pues entra en la web y léelo. Verás cómo las granjas que crían toda esa carne son unas de las mayores productoras de dióxido de carbono, metano, etcétera, de gases de efecto invernadero que existen. Y cuando te muevas, cuando te desplaces, pues no conduzcas tanto. Camina, ven bici, comparte el coche o usa el transporte público siempre que sea posible. Mantén el coche a punto. Comprueba semanalmente los neumáticos para asegurarte de que están inflados adecuadamente. Y cuando compres un coche nuevo, elige un vehículo con un menor consumo. Ahora ya cada vez hay más oferta de coches híbridos, de motor eléctrico y motor de gasolina. Intenta trabajar desde casa, si es posible. Y si tu trabajo te obliga a viajar, pues vuela menos. Intenta ir lo menos posible en avión. Bueno, pues estas son unas de las cuantas que hay en esta web. Ya digo que vale la pena entrar y echarle un vistazo. Y seguro que vale mucho la pena ver este documental. Yo lo recomiendo. Aún no he tenido la ocasión de verlo, pero os aseguro que cuando lo vea lo volveré a comentar en este programa. Y a ver si vosotros también lo veis y nos llamáis y nos dais vuestra opinión, vuestra punto de vista y vuestras ideas al respecto. Porque cualquier contribución en esta campaña moral pues es bien recibida por todos. Nos afecta a todos, y no solo ahora, sino a todos los que vienen después. Si la Tierra es algo que no nos pertenece, es un patrimonio mundial que simplemente tenemos heredado, pues hay que pasar esa herencia, no hay que destruirla. Bueno, pues eso era lo que yo quería expresar hoy.
Gracias, Andrés. Seguimos, por supuesto, en directo. Y para facilitar tu participación, tenemos disponible el teléfono del directo 96-281-5171. Mientras tú tomas el teléfono, si es tu caso, el de desear compartir alguna cosa, hacer llegar tu voz ahora a toda la audiencia, yo comento un par de libros y una película que me parecen interesantes. Uno de los dos libros, lo comentaré primero, ya lo hemos recomendado en hace dos o tres programas, ya hablamos de él. Pero puesto que es un libro de muy fácil lectura, muy ameno y de una gran relevancia, de una gran trascendencia, el mensaje que tiene para nuestra salud, para nuestro bienestar, pues os hablo otra vez acerca de este libro titulado Tú eres lo que dices. Este libro, Tú eres lo que dices, es de la editorial EDAF, del doctor Matthew Booth y Larry Rothstein. Dice, ¿por qué está usted enfermo? Él, a lo largo de toda su vida dedicada a la medicina, el doctor Booth, en calidad de médico y profesor de Harvard, plantea esta pregunta una y otra vez a sus pacientes. ¿Por qué está usted enfermo? Lo extraordinario es que el doctor Booth descubrió que con frecuencia desbloqueaba recuerdos, secretos, resentimientos y temores que habían jugado un papel decisivo en las enfermedades de sus pacientes. Al animarlos a reflexionar sobre ellos mismos y sus pautas de conducta habitual, estos pacientes a menudo pasaban de encontrarse atrapados en su propio dolor y sufrimiento a la creación activa de una vida de bienestar y profundos cambios personales. Esta experiencia alentó al Dr. Booth a desarrollar un programa ofrecido hoy en distintos países por diferentes sociedades médicas, llamado Caminos hacia el Bienestar. Bueno, pues ya os digo, el libro es muy fácil de leer, con muchas anécdotas, muchos ejemplos, incluso gráficos, para uno poder elaborar planes de autoanálisis y poder pasar a la acción. Otro libro, el segundo libro que quiero recomendaros, es sobre la cocina, sobre la comida. El título es Un banquete, pero en pregunta, un banquete naturalmente. Las mejores recetas de la cocina natural para las grandes ocasiones. Este libro, Un banquete naturalmente, está escrito por María Pilar Ibern, apodada Gavina. La editorial es RBA Integral. Y lo que nos dicen de este libro es que ofrece una gran cantidad de recursos para preparar un menú original, inolvidable y saludable, que sorprenderá de seguro cuando tengáis invitados. Gavina es maestra de cocina vegetariana y nos ofrece todas las claves para que no falte ni un solo detalle en tus cenas de Navidad, en las fiestas infantiles, los piscolabis empresariales, las bodas o un encuentro romántico. En este libro encontrarás recetas para preparar canapés, ensaladas, bebidas y cócteles, platos vegetarianos para servir como entrante o segundo plato, y muchísimos postres deliciosos, todos ellos elaborados con productos naturales, fáciles de conseguir y de sencilla elaboración, con consejos sobre el protocolo en la mesa, la utilización de flores en la decoración, la mantelería, la vajilla y cristalería más adecuada para cada ocasión, o sobre cómo organizar un buffet. Pues nada, un banquete naturalmente, las mejores recetas de la cocina natural para las grandes ocasiones, que a veces son pequeñas ocasiones pero que a uno le importan mucho. Ya digo, de la editorial RBA Integral y la autora María Pilar Ibern Gavina. Pues seguimos aquí a la espera de tu llamada, si es que se produce, si es tu deseo, si tienes el ánimo y las ganas de compartir alguna cosa. Y mientras tanto, pues agradecer a Andrés el haber investigado en este tema y haber podido compartir con todos nosotros lo que es un documental que, como él dice, pues está, la información está accesible a través de internet y deseablemente también llegue más bien pronto que tarde, sino en los cines, en los videoclubs, donde podamos adquirir para ver en casa, con los amigos, con la familia. También el libro del que ha hablado, de Al Gore, pues puede ser interesante para tomar la acción y reducir el consumo, mejorar la eficacia y ayudar a que el planeta esté más vivo y que todos lo podamos disfrutar. Hoy, 15 de noviembre, toda la Iglesia comparte una misma palabra sobre Jesús, lo que llamamos el Evangelio. Y como había empezado hablando sobre la ambición, pues que si la ambición, como os decía, está unida al interés general, al mejoramiento, entonces es algo saludable, es algo deseable, ser ambicioso, sanamente ambicioso. Si la ambición está unida a la insatisfacción permanente, entonces es nada más que una simple desgracia. Cuentan que, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre dos pueblos, Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos que se pararon a lo lejos, pues ya sabéis que los leprosos estaban obligados a mantener una distancia e incluso a hacer sonar, a hacerse notar, para que la gente no tuviera que ni siquiera verlos. Se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, recalca el evangelista, al verlos, les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿no han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. En esta palabra, en esta buena noticia, que es lo que significa Evangelio, vemos a un Jesús que va caminando. Vemos a un Jesús que se mueve entre la población, entre las poblaciones, comunicando, conectando, acercando la verdad. ¿A quién? Pues a los privilegiados de turno, a los que también iban de camino, a los que vivían exiliados, a los que vivían en la calle, a los que vivían arrojados fuera de lo que entendemos por ciudades, por civilización, por cultura, los despreciados. Esos eran los privilegiados que tenían la habitual suerte de encontrarse con Jesús, que iba de camino. Al verlos, dice el evangelista, realmente ver la desgracia propia o ajena mueve, remueve el corazón, afecta, ata, obliga a la conciencia. Y Jesús no se paró a darles ningún sermón, simplemente les dijo: id a presentaros a los sacerdotes. O sea, les recordó su deber de presentarse a las autoridades religiosas, a los guías espirituales. ¿Por qué te encuentras en ese estado? Como dice el doctor Wood, ¿por qué está usted enfermo? Vete a presentarte a los sacerdotes, al que está al servicio del Señor, al servicio del Espíritu. La ambición a veces es simplemente la ambición de estar bien, por el simple hecho de no ser despreciado, pero no por el hecho de que al estar bien uno pueda realizar obras grandes para la gloria de Dios y la paz entre los hombres, el bienestar o la simple supervivencia, en este caso, del planeta. La ambición, como decía, si es la ambición dedicada al mejoramiento personal y colectivo, es realmente un don. Y no hay nadie más ambicioso que aquel que tiene el espíritu científico. Vamos a ver este oyente. Buenas noches. Hola, buenas noches.
Mi llamada es para que sepáis que estoy con vosotros, que como sé que está mucha gente, aunque no llamen, desde aquí yo les animo para que cojan el teléfono y marquen. Sé que cuesta un poquito, porque a mí me pasa, porque estamos oyendo el programa y sentados y atendados, en dos palabras, cómodos o relajados. Y pensamos, ahora que tengo que moverme, y es una pereza. Pero una vez que has cogido el teléfono y has marcado, lo que sigue viene solo. Ya, pues lo voy a poner otra vez cómodo. Bueno, yo ya que he dado los dos pasos necesarios para salir de la antena, me vais a permitir que me aproveche un poquito. Pues quiero mandar un mensaje. Como sé que me escuchan y que están ahí oyendo el programa, pues mi mensaje es para el grupo que todos los viernes acuden al parque del encuentro de Tai Chi. Desde aquí les pido que me perdonen, porque todas las semanas se me pide que vaya. Yo les contesto que lo intentaré. Os agradezco muchísimo que os acordéis de mí, pues sabéis que me gustaría estar con vosotros. Me da el saber que vosotros os acordáis de mí, a mí me da vida y me hace fuerte. Quiero que sepáis que si no voy, no es porque no tenga ganas, ni porque tengo otras obligaciones, porque mi gusto sería estar con vosotros. Pero si no voy, es por fuerza mayor. Os aseguro que es porque mi cuerpo físico no me acompaña. Como yo digo, se me agota la batería. Y más o menos siempre es sobre las 11 o las 12. Cabal, la hora de encuentro. Solo me acompaña mi mente. Bueno, también mi corazón, claro. Porque si no fuera así, no habría mente. Os aseguro que mi pensamiento y mi corazón está con vosotros. Os aseguro que me gustaría muchísimo estar con vosotros, pero no puede ser. Porque si pudiera, no veréis que estaría y os acompañaría. Pero esto es como el pasaje de la Biblia, que dice, déjalo todo y sígueme. Pues es así como yo me siento, solo sirvo para seguirlo. Pero vosotros os preguntaréis, si no se puede mover, ¿cómo lo sigue? Pues muchos sabéis que a las 12 del mediodía se reza el Ángelus. Pues a mí mismo se adelanta una hora. Se ve que dicen, no sé que se lo olvide. Quiero deciros que no os canséis de fe y seáis constantes, que todos los viernes acudáis a vuestra concentración, porque yo, aunque no esté en cuerpo y mente, estoy con vosotros. Quiero que sepáis que aunque vosotros creáis que necesitáis patrón, yo sé que no es así, porque está demostrado que el barco sigue navegando, y sepáis que cada uno de ellos debe ser su propio patrón. Pero sepáis que por si alguna casualidad, algún viernes, no se descargan las baterías y mi cuerpo me acompaña, no dudéis que me presento. Y si no estuvierais, me llevaría un poco de disgusto. Gracias por estar ahí. Y por último, para todos los oyentes, voy a leer una frase de la hermana Teresa de Calcuta. A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar. el mar, sería menos mar si esa gota faltara. Si faltara esa gota. Así que tenemos que sentirnos importantes y luchar fuertes y camino adelante. Eso es lo que quería deciros. Me estoy escuchando. Os ha cortado.
Claro que sí, Rosa. Es una delicia oírte. Ya sabemos que estás ahí, acompañándonos con tu cariño.
Sin batería. Pero bueno,
bueno, eso. Tú demuestras día a día.
¿Habéis entendido bien la frase?
Sí, muy bien.
A veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el mar. El mar sería menos mar si le faltara esa gota.
Claro.
Bueno, a lo del grupo, que todos los días de viernes me dicen que vaya, que vaya, que vaya. Si puedo, que no se preocupen, que voy. Si nos están oyendo, que sé que sí, que estarán oyéndonos, que estén tranquilos, que ellos marchan solos. Que no les hago falta yo. ¿Vale?
Claro que sí. Muchas gracias y buenas noches, Rosa.
Vale, buena noche.
Buena noche. Rosa, como compañera de práctica de los estudiantes de Tai Chi, de los practicantes de Tai Chi en Oliva, pues les recordaba que ese encuentro que tienen todos los viernes a las 11 de la mañana en el paseo, coincidiendo con el día de mercado, ¿verdad? Pero en la zona donde no hay saturación de gente, junto al parque infantil que está donde están los grandes árboles, la sombra. Y pues bueno, les anima a que aprovechen ese rato de encuentro, de práctica compartida, sin la dirección de ningún profesor en ese momento. En ocasiones alguno de nosotros puede coincidir, puede estar un ratito, pero lo importante es que es un dar la cara y un compartir abiertamente, gratuitamente, aquello que están disfrutando en unas clases asistidas, dirigidas. Algunas de las personas que asisten ahí, además, eventualmente o permanentemente, también comparten esa práctica, ese saber que ya han adquirido con familiares, con grupos de amigas, y eso también es remarcable. Rosa está aquejada de alguna que otra dificultad con su salud, pero ya ha llamado varias veces al programa y siempre suele estar ahí escuchándonos. Entonces, un abrazo muy fuerte para Rosa y a través de ella también extensivo a todos los que se encuentran aquejados de cualquier dolencia. Recordad que cualquier afección, cualquier lo que llamamos enfermedad, no es ni más ni menos que una alteración en la salud, pero es gracias a que tenemos salud, es una fuerza autorreguladora, autocompensadora, y que solo una persona viva tiene afecciones, tiene alteraciones, tiene crisis. Crisis que siempre sirven para conocerse mejor y para poder dar gracias. Porque solo el que vive en gratitud realmente vive. De los 10 leprosos que se le presentan y que a los cuales Jesús, mandándoles que vayan de camino a presentarse a los sacerdotes, pues consigue que al ellos moverse y ponerse en camino en una dirección preestablecida, preindicada por un ser auténtico, liberado, libre, liberador, pues quedan limpios. Pero parece ser que hay uno que queda limpio del todo, porque la sangre le llega al cerebro y es capaz de darse cuenta de que esa indicación, esa curación, tiene un origen. Y entonces, lleno de gratitud, se arroja a los pies, se coge a los pies de Jesús, como hacen los niños. Todos los que tenemos hijos o nietos, vemos el comportamiento de los niños. Cuando un niño siente la necesidad de cariño, de afecto, de compañía de un adulto, no se queda lejos. Se echa a los pies, se te agarra a las piernas y no te suelta, y hasta que no lo coges, pues él está ahí cogido a ti. En ese momento, la verdad, la revelación, es descubrir que la vida, en este caso la persona de Jesús, que afirmaba de sí, yo soy el camino, la verdad y la vida, si tú eres agradecido, si te echas por tierra, o sea, si no te quedas en el orgullo, en la ambición aislada de la realidad, sino que te unes a la tierra, a la vida te recordará que es tu fe la que te ha curado, es tu apertura, esa apertura que es connatural, que es inherente a la vida misma. Gracias por tanto, muchas gracias por estar aquí y por permitirnos, por darnos la oportunidad de abrirnos, de estar plenamente vivos, dando la cara por esto que amamos y poder experimentar la gratitud de sentirnos acompañados. En este caso ha sido Rosa de María, la que ha tomado la palabra. Nos queda todavía un pequeño trecho, nos quedan unos 25 minutos de programa. Animaros que si tenéis alguna cosa que queráis compartir, igual que Rosa, tenéis el teléfono a vuestra disposición. Y mientras lo hacéis, pues creo que Andrés nos va a contar un chiste. El teléfono, lo digo una vez más por si alguien no lo tenía anotado, 96-281-5171.
Rosa, este chiste te lo dedico a ti. Un matrimonio de gente, digamos, mayor, María y Rogelio, están en casa, ella haciendo calceta y él leyendo el periódico. Y en eso que suena el reloj de la pared, y ella pues levanta los ojos sobre las gafas y le dice al hombre: Rogelio, ¿cenamos o qué? Y Rogelio pues que contesta: pues cenamos. Se ponen a cenar, terminan, y ella que vuelve a preguntar: Rogelio, ¿vemos la tele o qué? Vémosla. Y se van a ver la tele y están un rato viendo la tele. Se hace un poco más tarde, vuelve a sonar el reloj de la pared y otra vez a la carga: Rogelio, ¿vamos a la cama o qué? Pues vamos a la cama. Y se van los dos a la cama. Y por fin, cuando ya están en la cama, María que vuelve a preguntar: Rogelio, ¿dormimos o qué? Y Rogelio dice: primero qué y después dormimos.
Pues ya que estamos de chistes y mientras tú coges el teléfono y nos llamas, me atrevo a contar otro. Disculpad si es un poco de aquella manera, pero creo que a estas horas ya estamos entre adultos. Le dice un amigo al otro: ¿a ti qué es lo que más te gusta de las mujeres? Dice: a mí las piernas. Dice: pues a mí no, yo siempre las quito de en medio.
Thank you.
Bueno, pues seguimos aquí agradeciéndote tu amable atención, tu amable escucha, esa escucha que te permite ejercitar tu atención, la cual, entre otras cosas, fortalece el proceso psíquico que precede a la fijación de la información y al desarrollo de la memoria, cosa que es muy importante para poder, si no vivir, sí coordinarse, vivir tal y como entendemos, sin tener que depender de los demás. La memoria es una cosa fundamental para poder realizar una vida cotidiana, y es la base de la inteligencia. Entonces, al prestar atención, al estar atento, en este caso a través de la escucha, ejercitas y potencias la memoria y la inteligencia, cosa que nos permite, entre otras cosas, llegar a una edad avanzada con mayor independencia, con mayor capacidad de criterio, y poder realmente aconsejar y acompañar a las generaciones más jóvenes para que la caguen menos, por decirlo así. Le preguntaban a Chen Manchen, a una de las personas que más ha hecho por difundir el Tai Chi en Occidente, que por qué le parecía importante practicar Tai Chi. Y él decía que si tú practicas Tai Chi, para cuando llegues a entender un poquito de qué va la vida, cosa que ya sabes que requiere tiempo, todavía te vas a encontrar en las condiciones de disfrutar de la vida. Entonces, a todos los que ya practicáis, agradeceros, felicitaros por ser asiduos a una práctica que, además de ser saludable, ayuda a que uno se conozca mejor y que sea capaz de interactuar de una manera más solidaria, más consciente, más efectiva, más agradable. Y a los que no conocéis el Tai Chi, el Qigong, estas prácticas que involucran la totalidad de la persona simultáneamente, sea en una postura, sea en un gesto, en el movimiento, la respiración, la atención, el pensamiento, la visualización. Saber que hay muchos lugares donde se están impartiendo este tipo de actividades, tanto en Oliva en este caso, como en Gandía. Me consta que hay lugares donde podéis acercaros a la práctica de una manera, si no gratuita, muy asequible. Lo mismo que el Tai Chi, tenemos otra cosa a nuestro alcance, al alcance de todos, y que lo podemos ver en cualquier niño cuando tiene sueño, palpándose las orejas, fregándose los ojos, cosas que hacemos en la práctica del Tai Chi, el Qigong, y que no son ni más ni menos que actos de automasaje para aliviar la molestia del sueño, de estar experimentando el sueño y no haber conciliado el sueño, y al mismo tiempo de ayudar a relajar, a activar el flujo de la energía en esas zonas, que en el caso de los ojos está relacionado con el hígado, que es un órgano que regula la actividad en el cuerpo y la fuerza muscular. Por tanto, el relajar el hígado ayuda, digamos que, a facilitar la interiorización, la relajación, el encontrar el sosiego, dejar ese impulso de ir hacia afuera, de actividad, y recogerse. Y cuando los niños se palpan las orejas, lo que hacen es relajar, activar, mejorar la función de los riñones, que tiene que ver con la fluidez, con el abandono consciente, con el descanso, con la capacidad de adaptación. Pues si ya es de noche, qué mejor que cerrar los ojos y recogerse en casa para no coger frío. Referente al tema del masaje, quiero recordaros que estamos ya tenemos la matrícula abierta para el curso de formación en masaje UMA, que es una formación permanente. Aunque está establecido el programa para una duración de 9 meses, con 2 horas semanales, podéis incorporaros a esta formación en cualquier momento, en cualquier sábado, porque son los sábados de las 7 a las 9 de la noche cuando se imparten las clases para conseguir esta formación, esta capacitación profesional, pero sobre todo desarrollar esto que es una habilidad natural, inherente en la persona, pero desarrollar la comprensión y la confianza en uno mismo a la hora de aplicar el masaje sobre ti misma, sobre ti mismo o sobre un familiar, un amigo o un cliente, si eres un profesional, en este caso de la salud. Hoy he tenido la suerte de poder atender a una anciana, a una señora que está postrada en la cama debido a una rotura del fémur, y que su hija, madre de una exalumna de Kung Fu, me ha pedido que fuera a visitarla porque se encontraba en casa y necesitaba un poco de movimiento, rehabilitación, de masaje. Entonces, os recuerdo, os animo a que conozcáis y practiquéis el masaje, porque el masaje es una forma de acercamiento, de aproximación, de contacto con uno mismo y con los semejantes, que como todo contacto lo que hace es que permite sacar lo mejor de uno mismo, permite compartir. Más que dar, recibir, enseñar o aprender, lo importante, lo que es propio de la vida, es el compartir. Y pues prácticamente lo único que he podido hacerle a la señora, por las condiciones en las que estaba, ha sido ponerle aceite en la zona del pie, de la pierna, al que había acceso, para que tuviera la piel más hidratada, en mejores condiciones, para que las cualidades del aceite, las características, los beneficios de los componentes de ese aceite llegaran también a la sangre, al torrente sanguíneo, y ayudaran a fortalecer los tejidos y a relajar el sistema nervioso de esta señora. Pero hemos podido compartir un ratito, una charla, y ha surgido el hecho de, en el comer, porque yo le preguntaba si en las condiciones que estaba, levantándoselo solo un ratito a mediodía, porque su hijo cuando la visita a mediodía la ayuda a incorporarse de la cama, la deja sentada un ratito en un sillón y al cabo de 2 horas vuelve a acostarla. Entonces yo le preguntaba que si ella podía hacer de vientre todos los días, si iba bien al aseo, y ella me comentaba que bastante bien, una vez todos los días, incluso algunos días 2 veces. Pero a raíz de esa pregunta, yo le preguntaba si ella consumía fruta, si le gustaba las ensaladas, la verdura fresca. Y entonces la chica que le cuida, que cocina, que le limpia la casa, decía pues que después de todas las comidas le daba un poco de fruta. Entonces he podido explicarle, y creo que lo han entendido tanto la señora como su marido, como esta joven que les asiste, que es muy conveniente no consumir la fruta después de comer, porque todos los beneficios de comer la fruta se pierden, pero Además, se incurre en el error de crear innecesaria gastritis, de perder las vitaminas, sobre todo las vitaminas como la vitamina C de la fruta, y no facilitar la digestión, sino entorpecerla, al contrario de si tenemos la costumbre de consumir la fruta 15 o 20 minutos antes de las comidas o lejos de las comidas. Porque si consumimos la fruta un rato antes, el agua, los minerales y las vitaminas de la fruta son muy fáciles de digerir, preparan el adecuado nivel de acidez del estómago para que después se digiera mejor todo lo que en él entre, y en pocos minutos los nutrientes que nos aporta la fruta están disponibles ya para el torrente sanguíneo. Entonces eso hace que uno tenga más sensación de saciedad, porque uno ya está nutrido en unos pocos minutos, y a la hora de ponerse cara al plato pues ya está más tranquilo, puede comer más sosegadamente, masticar, ensalivar mejor, por tanto digerir mejor y hartarse menos. La palabra pedo en alemán es fart, y todos sabemos que uno puede morir de un fart, y cuando uno está harto pues puede reventar, ¿no? Curiosamente el lenguaje tiene esas cosas. Entonces os lo comentaba porque el masaje es algo que te permite acercarte a la gente, normalmente en los momentos que más lo necesitan, que están más tensos, más aquejados o impedidos para realizar una vida cotidiana, normal. Pero durante ese momento de encuentro, de confianza, de conexión, pues suelen poderse compartir cosas de lo más ordinario, pero de lo más trascendente para nuestro bienestar. Entonces, si es tu caso y tienes posibilidad de incorporarte a esta formación que realizamos en el Centre UMA en el tema del masaje, pues puedes acercarte al Centre UMA en la calle Walt Disney número 9 de Oliva, o llamar informándote en el teléfono 96-285-1912. 96-285-1912. También puedes ver toda la información al respecto del curso este de masaje en la página web del centro, que es www.uma-intermedio-universe.com. Cuando digo 3W, ya sabes que no es 3 seguido de una W, sino www.uma-intermedio-universe.com. Y no lo digo como sabiondo, sino porque a veces meto tanto la pata por ignorancia, que en esto de Internet uno nunca sabe suficiente. Y entonces si tienes acceso a Internet pero no tienes costumbre, pues sabes que al entrar en el acceso a Internet simplemente tienes que escribir esta página, estas palabras, www.uma-intermedio-universe.com, y acceder a través de lo que son los cursos dentro del menú a la sección del curso de masaje. Bueno, nos quedan unos 10 minutitos de programa y Andrés nos recuerda que tenemos para este domingo una excursión cultural. El ocio no está reñido con la cultura. Creo que es en Oliva, ¿verdad?
Sí, se trata de una excursión al centro histórico de Oliva. Todos los puntos más emblemáticos de la ciudad, tanto en el exterior, los monumentos, como también los hallazgos que se han hecho en el término municipal, en los museos. Hay una red de museos en el pueblo que parece que es bastante desconocida por la gente del pueblo, he podido constatar que la gente, uy, vivo aquí toda la vida y no he entrado nunca ahí o no he ido nunca allá, pues es una ocasión de oro para poder hacer eso, para poder ir a todo lo nuevo que han ido abriendo. Por ejemplo, ahora hace poco que han abierto otro nuevo museo, que es el del Forn Romà, el yacimiento del horno romano. Y pues también hay más el museo arqueológico, el museo de la ilustración, etcétera. Hay bastantes cosas para ver. Y luego también hemos pensado quedarnos a comer. Por ejemplo, podríamos ir al castillo de Santa Ana y comer allí. Si viéramos que hiciera mal tiempo o hace demasiado viento, pues podríamos escoger otro lugar, porque Oliva tiene bastantes lugares donde escoger para poder ir a comer tranquilo. Así que si os queréis apuntar, y como veis, es una cosa que no interfiere en vuestra, por ejemplo, tenéis algún compromiso familiar para comer, pues podéis venir con nosotros por la mañana y a la hora de comer os podéis ir a casa. Entonces también podéis compartir con nosotros aunque sea parte del día. La idea nosotros sería estar hasta media tarde, porque como ahora se hace un poco más pronto de noche, pues hacia media tarde ya da por terminada la excursión. Así que si queréis compartir con nosotros y con más gente, porque hay muchos jubilados, tenemos muchos niños, pues yo creo que seremos un buen grupo, pues nos llamáis al teléfono que hemos dicho antes, al 96-285-1912, o bien pues nos enviáis un correo electrónico a uma-intermedio-univers@uma-intermedio-univers.com. Y pues eso, nos decís cuántos sois y nosotros os daremos más detalles. Está todo en la web, ya lo hemos dicho antes. El punto de encuentro será el centro UMA, directamente a las 10:30 allí, en la puerta, y ya saldremos para hacer la ruta guiada. Intentaremos guiar nosotros, porque guía no nos han podido proporcionar desde el ayuntamiento, pero tenemos los suficientes datos, la suficiente información como para poder nosotros hacer un poco de guías. Así que animaos, que esto está aquí cerca, no hay que coger coche ni hay que ir en autobús y los museos son muy baratos, nos hacen precio de 1 euro por museo. Si vamos a 3 museos, pues 3 euros, así que es muy barato. Os traéis el bocata, el agua, si tenéis ganas a mediodía también algo de almorzar, y ya está. Y mucho ánimo y a ver si incluso podemos practicar tai chi en algún lugar del pueblo. Ánimo, venga.
Seguro que sí. Y parece ser que el tiempo está un poquito más estable. En caso de que la lluvia apareciera, pues siempre podemos hacer la comida dentro del Centre UMA. Y como dice Andrés, si el tiempo acompaña, como solemos hacer en las excursiones, practicaremos un ratito el tai chi. Pues otro tema que no quiero dejar pasar sin comentar es que el próximo jueves a las 6 de la tarde hemos quedado para encontrarnos todos los que tengáis interés en consumir semanalmente productos de cultivo biológico, tanto fruta como verdura fresca, en el Centre UMA a las 6 de la tarde el próximo jueves, no mañana, sino el jueves de la semana que viene, que será el jueves día 23. El jueves día 23 a las 6 de la tarde, todos los que tengáis interés en conocer los beneficios y la posibilidad de consumir semanalmente, haciendo un pedido semanal y coordinándolo en el Centre UMA, pues podéis acercaros y sumaros a esta iniciativa que pretende crear un colectivo de consumidores coordinados para darle auge a este consumo responsable y saludable, inteligente para el bienestar de uno y de la tierra que se cultiva. En este caso, una tierra cercana, como decía Andrés, de un empresario que ha apostado por el medio ambiente, por la salud, Carles García, vecino de Pego, que para los que nos oigáis y que estéis cerca de Pego y que podáis acercaros directamente a su puesto en el mercado municipal de Denia, él tiene ahí la venta de todo tipo de fruta y verdura de temporada, que aquella que no puede producir él la trae de otras zonas de España, pero siempre se preocupa de tener la máxima cantidad posible y está dispuesto a suministrarnos, a hacernos llegar los pedidos semanales, siempre que haya un grupito mínimo de gente que para esto se coordine. Entonces, sois bienvenidos a acercaros este próximo jueves 23 a las 6 de la tarde en el Centre UMA. Haremos la reunión para explicar los detalles y ver qué momento de la semana, hasta qué hora a tope hacemos el pedido y cuándo se nos puede servir. Si alguien tiene problemas de desplazamiento, si es siendo una cantidad mínima, pues también se le puede hacer llegar a su casa. Todo esto es solamente cuestión de encontrarnos y coordinarnos. Y ahora sí que estamos en la recta final, a punto de hacer el saludo de despedida. Con todo nuestro cariño, agradecerte tu participación a través de la escucha y a través de la visión. Por eso decimos nuestra amada videncia, no solo audiencia, sino nuestra amada videncia, porque a través de la escucha tú también, tu imaginación te permite ver, contemplar todas estas cosas que estamos compartiendo. Si en este momento te vas a acostar, pues que tengas un feliz descanso, un profundo y reparador descanso, un sueño agradable y un radiante amanecer. Si no nos vemos antes, hasta el próximo miércoles. No antes sin agradecer a Joanra y a Juan Carlos Girau, que nos saludan a través del cristal, nos acompañan a los mandos. Si te encuentras al volante, pedirte que vayas con cuidado, que te muevas siempre dentro de tu campo de visión y que puedas seguir disfrutando de escuchar la música con la que nos deleita Juan Carlos aquí en Radio Safor, el 106.9 de la FM, con baladas internacionales. También agradecer a Andrés las propuestas y la compañía de cada miércoles. Buenas noches, Andrés.
Buenas noches.
Gracias a todos, amadas, amados, buenas noches.